Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Un grupo de personas fueron detenidas por fuerzas policiales del municipio habanero Marianao en una aparente medida cautelar. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas arrestaron este jueves a un grupo de personas residentes del municipio Marianao, en La Habana, presuntamente por no tener vínculo laboral, según el perfil de Facebook Lo Último en Marianao, asociado al Ministerio del Interior. Lo citaron y, de conjunto con los tribunales, volvieron a dejar varios ciudadanos detenidos, aseguró el perfil, que no precisó cuáles fueron los argumentos legales para detenerlos, si están sujetos a algún tipo de causa criminal o si tenían antecedentes penales. El autor del post, secundado por varios seguidores, elogian la acción policial porque los detenidos no quieren trabajar y desean vivir de las personas honradas.
Tal parece como si estuvieran predicando algo que supuestamente ya la nueva ley de procedimiento penal y la ley del código penal eliminaron, que es la peligrosidad preventiva, que era la posibilidad de coger personas que siempre eran, por supuesto, los pobres y los negros, de manera reiterada, cogerlos sin ningún tipo de causa y tramitarlos como delincuentes, cuando sencillamente no hay nada aprobado ni nada hecho.
Indicó el periodista independiente e historiador Boris González Arenas.
Por otra parte, tienen fotografías que exponen a las personas y que no sabemos siquiera si esas personas han sido juzgadas, han sido encontradas culpables.
Una fuente de la sexta unidad de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, confirmó a Martí Noticias que se trata de un operativo de rutina.
Se está trabajando según lo establecido en nuestro código, en nuestra constitución, en nuestro código penal. Son operativos, siempre se han hecho.
Mientras que varios internautas apoyaban la redada, otros manifestaron su inconformidad con los procedimientos para acabar con la delincuencia, citando como culpables de la exclusión, las desigualdades y la delincuencia a la tarea ordenamiento, la dolarización económica y la privatización de empresas y medios de producción. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no han logrado superar las diferencias para recortar el gasto y elevar el límite de la deuda pública. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ha tenido varias conversaciones productivas con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre el límite de la deuda del gobierno federal. Él dice que el presidente de la Cámara y él han tenido varias conversaciones productivas y que su personal continúa reuniéndose. De hecho, están progresando. Dice que ha dejado en claro una y otra vez que el incumplimiento del pago de la deuda nacional no es una opción. Añadió que él y McCarthy tienen una visión muy diferente de quién debería soportar la carga de los esfuerzos adicionales para poner orden en la casa fiscal. Por su parte, McCarthy dijo que no cree que todos van a estar contentos al final del día. El Departamento del Tesoro ha advertido que el gobierno federal podría quedarse sin dinero para cubrir todas sus obligaciones tan pronto como el primero de junio. Pero este jueves anunció planes de vender deuda por valor de 119 mil millones de dólares que se liquidará en esa fecha, lo que para algunos observadores del mercado sugiere que esa fecha no es un plazo fijo. La Cámara de Representantes entró este jueves en un descanso de una semana y el Senado no está en sesión. Se les ha dicho a los legisladores que estén listos para volver a Washington a votar si se llegara a un acuerdo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Congreso de Perú declaró el jueves persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Más información con la agencia francesa de prensa.
El presidente de México fue declarado persona non grata por el Congreso Nacional de Perú. La moción que se aprobó el jueves con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, exhortó además a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores a que realicen las acciones necesarias para garantizar que Andrés Manuel López Obrador no ingrese al territorio nacional. El mandatario se ganó el rechazo de los parlamentarios peruanos por sus expresiones contra la presidenta Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora, seguido de la negativa a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. López Obrador lleva una guerra diplomática contra Boluarte desde la destitución del izquierdista Pedro Castillo en diciembre pasado. Desde entonces permanece detenido en su país, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. México defiende a Castillo alegando que es el presidente legítimo de Perú. En diciembre dio asilo a la esposa y dos hijos menores del expresidente peruano. Desde la llegada al poder de Boluarte en diciembre, la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los artefactos de piedra, huesos o dientes proporcionan información importante sobre las estrategias de subsistencia de los primeros humanos, su comportamiento y su cultura. Sin embargo, hasta ahora ha sido difícil atribuir estos artefactos a individuos concretos, ya que los enterramientos y los ajuares funerarios eran muy escasos en el Paleolítico. Esto ha limitado las posibilidades de extraer conclusiones sobre, por ejemplo, la división de trabajo o las funciones sociales de los individuos durante este periodo. Con el fin de vincular directamente los objetos culturales a individuos concretos y profundizar así en el conocimiento de las sociedades paleolíticas, un equipo de investigación internacional dirigido desde el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, ha desarrollado un novedoso método no destructivo para aislar ADN a partir de objetos hechos de dientes o de otros huesos, sometiendo los objetos a un lavado especial a temperaturas de hasta 90 grados centígrados. El equipo de Elena Esso del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva fue capaz de extraer ADN del agua usada en el lavado, manteniendo intactos los objetos. El éxito llegó finalmente con un expediente encontrado en la cueva de Denisova, situada en el sur de Siberia, célebre, entre otras cosas, por ser un antiguo asentamiento de los denisovanos, los parientes evolutivos extintos más cercanos al ser humano anatómicamente moderno, aparte de los neandertales. Se les llama denisovanos por ser la cueva del Denisova, el sitio donde se encontraron sus primeros restos. En 2019, los arqueólogos Maxine Koslikin y Michael Sunkoff, por aquel entonces desconocedores del nuevo método que se estaba desarrollando en Leipzig, desenterraron con la máxima pulcritud, sin apenas tocarlo, un diente de ciervo modificado para servir de pendiente de tiempos del Paleolítico Superior en la cueva de Denisova. A partir de él, los genetistas de Leipzig aislaron no solo el ADN del propio animal, sino también grandes cantidades de ADN humano antiguo. La cantidad de ADN humano que recuperamos del pendiente fue extraordinaria, casi como si hubiéramos tomado una muestra de un diente humano, destacó Esso. Basándose en el análisis del ADN mitocondrial, los investigadores concluyeron que la mayor parte del ADN procedía probablemente de un único individuo humano. Pudieron hacer una estimación de la antigüedad del pendiente, entre 19.000 y 25.000 años. Además del ADN mitocondrial, los investigadores también recuperaron una fracción sustancial del genoma nuclear de su propietario humano. Basándose en el número de cromosomas X, determinaron que el pendiente fue fabricado, llevado puesto o usado de otro modo por una mujer. El estudio se titula Ancient Human DNA Recovered from a Paleolithic Pendant y se ha publicado en la revista académica Nature.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Little girl in this world tried so hard to put up within. Took some time, but she grew all the things that they do. She hid it.
But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
No one can break me.
breaking through. You're right, I'm alright. Don't let anybody reduce you.
But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Las baterías de litio-aire, también conocidas como baterías de litio-oxígeno, son candidatas a convertirse en la próxima generación de dispositivos de almacenamiento de electricidad de alta energía. Su capacidad teórica de almacenamiento de energía es 10 veces superior a la de las baterías convencionales de iones de litio a igual peso, pero aún no son químicamente lo bastante estables para constituir una alternativa fiable. Unos científicos están ahora rediseñando la tecnología para las baterías de esta clase a fin de alargar de manera sustancial su vida útil. La labor se realiza en el marco de un proyecto en el que participan la Universidad de Oldenburgo, el Instituto Fraunhofer para la Tecnología de Fabricación y los Materiales Avanzados, la Universidad de Münster y la empresa Ionic Liquids Technologies. Las baterías de litio-aire funcionan básicamente igual que las baterías convencionales, pero en este tipo de baterías se utiliza la reacción de los iones de litio con el oxígeno de aire en el electrodo positivo para generar electricidad. Concretamente, en las baterías de litio-aire, uno de los electrodos está hecho de litio metálico, mientras que el otro, llamado electrodo de difusión de gas,
consiste en una red porosa y un material conductor donde el oxígeno del aire toma parte en una reacción de oxidación-reducción. Cuando la batería se descarga, los iones de litio cargados positivamente se desplazan a través del electrolito, desde un electrodo hasta el electrodo de difusión de gas, donde se combinan con el oxígeno y los electrones de un circuito eléctrico externo para formar óxido de litio. Esto genera una corriente eléctrica que puede utilizarse para proporcionar energía a los dispositivos eléctricos. Durante la recarga, el litio y el oxígeno vuelven a separarse y los iones y electrones viajan en sentido contrario. La gran ventaja es que las baterías de litio-aire pueden almacenar casi tanta energía por kilogramo como los combustibles fósiles. Esto significa que, al igual energía específica que las baterías actuales, pesan mucho menos, lo que las hace atractivas para su uso en coches eléctricos, así como para otros tipos de almacenamiento de energía. Sin embargo, todavía hay algunos problemas técnicos pendientes de resolver, tal como advierte Gunther Wittstock de la Universidad de Oldenburgo y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Uno de estos retos es encontrar un electrolito que sea químicamente estable tanto al operar con el electrodo positivo como al hacerlo con el negativo, o encontrar un modo viable de usar dos electrolitos. Para aumentar la estabilidad de la batería de litio-aire, el equipo del proyecto pretende diseñar una membrana que separe el electrodo positivo de negativo, permitiendo así usar en cada lado un electrolito distinto.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Disfrutamos de excepcionales dispositivos en la actualidad, aunque si de wearables estamos hablando, nadie en su sano juicio mencionaría una dentadura inteligente. Podemos medir nuestras constantes y la actividad física a través de pulseras y relojes inteligentes, pero nunca antes habíamos escuchado hablar acerca de aparatos dentales o prótesis con capacidad de analizar parámetros del interior de la boca. Ahora, dos compañías se ponen de acuerdo para enseñarnos que esto es posible. Un sensor en la boca y un wearable para analizar saliva. La empresa Silicon Labs ha presentado recientemente en su página web un nuevo procesador de un tamaño tan diminuto y que estará disponible para hacer funcionar aquellos dispositivos inteligentes y wearables que así lo requieran. En este caso, la compañía se ha asociado con la firma Lura Health para combinar el poder de su último chip con un sensor dental de última generación, tal y como se muestra en la web de la empresa de salud. El chip XG27 cuenta con conectividad Bluetooth y ya está siendo probado en un sensor que permitirá que el paciente que lo lleve puesto, literalmente porque va pegado del diente, pueda tener un diagnóstico casi inmediato a través del análisis de su saliva. El sensor se incorporaría en lo que se ha denominado un retenedor inteligente que iría pegado al diente por personal especializado y, según la propia compañía, este podría ser capaz de detectar más de 1,000 enfermedades. Otras empresas han intentado implantar este tipo de sensores, pero muchas de ellas han tenido que vérselas con la administración norteamericana, que no ha aprobado su uso. Sin embargo,
Lura Health parece que ya ha finalizado la fase de pruebas con pacientes gracias a la colaboración con la Escuela de Medicina Dental Yukon y está preparado para someterse al proceso de regulación de la administración de alimentos y medicamentos. En caso positivo, podríamos ver a las primeras personas con este sensor en sus bocas en cuestión de 1 a 2 años.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You got electricity. Do you see the-